Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy nos vamos al cine, sí, nos vamos al cine. Además, bien, totalmente a gustito, y vamos a sentarnos en una butaca tranquilamente con nuestra mascarilla y poder ver una película, visionar una película. ¿Cuál es la que vamos a ver hoy? Hombre, desde hace algún tiempo, pero no pasa nada. Hoy en el cine, lo que sea menester. Es Cabaret. El coche es un Daimler Straight 8 de 1936. ¿Y qué nos va a contar de este coche y de esta película? ¿Quién va a ser si no? Eduardo Casanova, nuestro maestro, el crítico cinematográfico de esta casa, de COPE. Por tanto, tendremos en un segundo, en unos segundos, Cabaret y a Eduardo Casanova. En un ratito también hablaremos de ese barco encallado en el canal de Suez que ha protagonizado un gran problema económico en todo el mundo. ¿Qué les voy a decir? Todavía cientos de barcos, de buques que tienen que pasar por el canal y problemas a nivel económico en muchísimas empresas españolas. Bueno, pues tendremos una visión aérea de ese canal de Suez y podremos observarlo, qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando y si hay soluciones. Y ya de paso, ya que tenemos al fundador de Orbital EOS, a Pablo Benjumeda, en un ratito, seguiremos tratando un barco que está en Yemen, en una zona de conflicto que ya lleva 5 años allí, con 400.000 toneladas de petróleo y que puede crear un desastre ecológico sin precedentes. Está sometido al sol, generando gases, sin tripulación, y que puede ser un auténtico problema. Nos iremos enseguida a visionar desde el aire mucho más que allí del aire. Vamos a visionar todo este aspecto con Pablo Benjumeda, fundador de Orbital EOS, que estará con nosotros en Luz de Cruce. Y atención, porque mañana es el día de las bromas. El Día Internacional de las Bromas. De Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Bien, con...
Prepárate para mañana, ¿eh? Prepárate para
sí,
mañana.
Sí, yo esperaba que también hicieses hoy algo, ¿no? Bueno, han hecho algo con Volkswagen, ¿sabes? Sí, ha habido una campaña que en Estados Unidos le querían cambiar el... Como pasan a eléctrico, le querían cambiar el nombre y en vez de llamarle Volkswagen, le van a llamar Volts, como los voltios, Volkswagen.
Ah, vale, no. Yo quería que ibas a hablar de las entregas del ID4, que ya han empezado, ¿eh? Y atención a aquellos que hayan pedido el ID4, que ya se empiezan a entregar en Europa.
Y no es una broma, se están entregando.
23.500 pedidos recibidos en toda Europa y que, bueno, todo un éxito para este ID4, que es uno de los vehículos, por cierto, que optan a coche del año en el mundo. Atención.
Y puede que se lo lleve, Vicente.
Bueno, también dijimos lo mismo y después el de Europa se lo llevó el
Toyota.
Bueno,
así podemos decir que también siempre podemos decir que siempre fallamos.
Que también, por cierto, también se presenta, lo digo porque claro. el coche del año en el mundo se presenta el Honda E, el Toyota Yaris, otra vez, y también el Volkswagen ID4. Son los tres que optan a coche, aquí son menos, coche del año en el mundo. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Oye, y se llama Santander, Private Banking, ¿eh? Que va a patrocinar al nuevo equipo Extreme E, formado por Carlos Sainz y Laia Sanz, ¿eh? Así se va a llamar, Santander Private Banking.
Banking está Acciona detrás, está Power Electronics y por supuesto Santander. Oye, y ese color rojo intenso que van a lucir a partir del sábado Carlos Sainz y Laia Sanz en la Extreme, que por cierto tienen un barco y está ahí en el Golfo Pérsico, está en el Mar Rojo, el Santa Elena, que es donde duermen los pilotos y donde descansan. Y bueno, igual le podemos preguntar a Pablo Benjumeda si lo ha localizado, Vicente.
La música de Sting. Bienvenidos a Luz de Cruce. ¿Es un programa musical de Diego? No, no, ¿verdad?
Contigo siempre.
Ah, vale, vale.
Contigo siempre, Vicente.
La música de Sting nos acerca a nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy en Luz de Cruce. Y además esta canción Lithium Sunset. El litio es el medicamento efectivo para el trastorno bipolar. Ayer fue el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y queremos saber, conocerlo más de cerca, de qué forma puede trascender en la conducción, ¿no?
Sí, y Vicente, para ello, qué curioso, sí, que hemos estado mucho tiempo hablando del litio, pero nada que ver con esto, ¿verdad?
Sí, así es. Pues también,
fíjate, qué coincidencia, pues, con las baterías, el litio, y ahora ayuda a la gente de otra forma.
Tenemos con nosotros al psicólogo de guardia aquí en COPE, hombre, amigo de ya hace muchos años, Nacho Coller. Nacho, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Además, con una buena cara.
Sí, ¿Nacho?
Sí, sí, sí.
Ah, hola. Vale. Sí, sí, hola, sí, hola. Vale, vale, vamos a ver si hay suerte. Hemos tenido, a ver si que podamos escucharte bien. Oye, Nacho, sí, efectivamente, empezamos con una canción. Tú eres músico, por tanto, sabes perfectamente de qué estamos hablando, ¿eh?
Sí, 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 este es un buen tema de Sting. Sting, que además esta canción la tiene dedicada al litio, porque él ha reconocido en alguna ocasión que padece estos trastornos, estos episodios que van de la depresión a esas ideaciones suicidas y a otros periodos de excitación, ¿no? Por eso le dedicó esta canción al litio, sí, que parece ser que toma de manera habitual.
Oye, pero aparte de Sting, gente que ha declarado tener trastorno bipolar, Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, Mariah Carey, Britney Spears, dicen, Van Damme, incluso, si nos vamos un poquito más allá, alguien que no conducía, bueno, que sepamos, pues sí que conducía bien las orquestas, pero otra cosa no, Mozart.
Sí, también, sí, hay un listado enorme de personas que padecen este trastorno, y hay que recordar que son personas como cualquiera de nosotros, que puede, sí, llevar una vida totalmente digna, trabajar, relacionarse, incluso casarse, conducir, sí, llevar una vida normalizada, es decir, no hay que estigmatizar. Exacto. Lo único es que tiene unas peculiaridades que en determinadas ocasiones hay que ir con ojo, ¿eh?
Vale. Oye, por tanto, hay que empezar diciendo eso, no estigmatizar estos trastornos, ¿eh?
Así es, sí, porque el trastorno bipolar es un trastorno depresivo de larga duración en el que se ven alterado un poco, por hacer un pequeño resumen y una entrada,
sí, sí,
en el que los episodios depresivos, esta tendencia de ver a una persona alicaída, cansada, fatigada, que todo le cuesta un mundo, se ven interrumpidos por la aparición de una aparición de una reacción de euforia excesiva, ¿no? Con un estado de ánimo elevado, expansivo, con una hiperactividad anómala, o que pueda aparecer también la irritabilidad.
Sí.
Este estado de ánimo tan expansivo, evidentemente conlleva o puede conllevar actividades que son más arriesgadas, puede acompañar con un escaso nivel de distracción, una menos necesidad de dormir, y por tanto puede haber un deterioro en la vida laboral y social.
La vida laboral, social, y por supuesto, y es lo que trata este programa, por supuesto es un programa de movilidad, de seguridad vial y de conducción, ¿no? En realidad sí, la vida normal también la trastoca de vez en cuando. ¿Cómo es la conducción, el trastorno bipolar?
Sí, sobre todo en los momentos en los que aparecen los episodios maníacos, ¿no?
Sí.
Que es cuando aparece ese episodio que es menos frecuente que el episodio depresivo, pero es verdad que puede generar una alteración, o va a generar una alteración de la maniobrabilidad delante del volante, ¿no? La atención, incluso los peatones también. Es decir, la persona que padece ese trastorno al volante en ese episodio va a poner en riesgo su vida, la de los demás, pero un peatón con esas reacciones a lo mejor arriesgadas y demás también puede poner en vida la suya y la de los demás, ¿no?
Se dice por ahí que el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad suelen ser confundidos. ¿Hay diferencia entre ellos?
Sí, no es fácil el diagnóstico. Haría falta una radiografía, a conocer la historia personal del paciente, pero aparecen estas reacciones, sobre todo en el episodio más maníaco, aparecen esta impulsividad, estas pérdidas de control o bajo autocontrol que coinciden en varias de las varios síntomas son coincidentes, ¿no? Es verdad que ahí se comparten estos síntomas, pero hay que establecer un diagnóstico personalizado. Pero pueden haber coincidencia. De hecho, en ocasiones aparecen falsos diagnósticos o falsos positivos de uno o de otro. Pero es un buen profesional de la salud mental es el que ha de establecer este diagnóstico.
Ajá. Por tanto, tenemos aquí un montón de gente famosa que efectivamente los conocemos, como es el caso de Sting. Fíjate tú, que cualquiera diría que tiene trastorno bipolar. El aspecto, bueno, totalmente normal, lo que decimos, que no tiene, no hay nada extraño en su comportamiento, claro, por lo menos en público, ¿eh?
Claro, no, y seguramente que la vida privada llevará un estado mira, lo que comentan los estudios, sí. Por ejemplo, el grupo de consenso internacional sobre el tratamiento de la depresión bipolar, una de las cosas que comenta es que es importante que aparezca una terapia farmacológica, pero no como único tratamiento, porque es insuficiente. Sí. Es imprescindible que reciban tratamiento psicológico, tanto la persona que padece el trastorno bipolar como la familia, para un componente de apoyo, de soporte y de ayudar a detectar los cambios de síntomas, el apoyo, porque manejar en ocasiones este tipo de personas cuesta, sí. y que aparezca ahí un soporte y que tengan estrategias, es decir, educar para detectar sintomatología y detectar estos cambios que pueden conllevar a alteraciones del humor, en fin, más peligrosas o más dañinas para ellos o para los del resto.
Alteraciones del humor, no irían más allá, o sea, irritabilidad o conductas impulsivas.
Sí. Está bien, fíjate, que tengamos de referentes que tienen, que reconocen abiertamente que tienen un trastorno, porque ayuda a evitar el estigmatizar sí. o el arrinconar, como por ejemplo, yo recuerdo ahora, hablando de cantantes, cuando Bruce Springsteen reconocía abiertamente que había tenido un trastorno depresivo y que le había costado mucho salir. Claro. Y a Springsteen lo vemos como un modelo de hombre, de tío que fuerte, que tira para adelante, y sin embargo reconoce que tengo un trastorno depresivo y esto no me impide relacionarme con el mundo, hacer excelentes canciones y hacer bailar a un estadio entero, ¿no? Yeah. Y llevar una vida como los demás, ¿no? Por eso es importante que determinados modelos, gente que tenemos como referentes, reconozcan abiertamente que un trastorno mental no impide llevar una vida normalizada, ¿no? Evidentemente con apoyo de psicoterapia y con apoyo farmacológico.
Hablamos ahora del litio, justamente. De Diego, pregunta, adelante.
Sí, claro, porque aquí está lo que hablaba en este caso de la medicación. Hablábamos de la medicación que hay que tomar, porque lógicamente cuando está, no sé si se puede llamar un brote, ¿no? O en un episodio, una persona que tiene sufre este ¿cómo le podríamos llamar? ¿Le llamamos enfermedad o le llamamos
trastorno? Trastorno.
Sí, trastorno, sí, claro. La medicación ayuda a que llegue a una zona de control, ¿no? Y ahí ya empezar a poder tratarlo los especialistas de la salud mental. ¿Es así?
Así es. Cuando aparece una aparición, por eso es importante la detección de síntomas de inicio. En el momento que aparecen estos estados, estos cambios en los síntomas, es importante que tanto la persona como las personas de alrededor, la familia, en este caso la pareja o los hijos o el entorno, sean capaces de ayudarlo a detectar para que ayudar a que el médico psiquiatra facilite un control con la medicación para que suba o baje la dosis para que vuelva otra vez a recuperar la normalidad. Por eso la parte psicoeducativa es tan importante para el paciente como para la persona, claro. como para los de alrededor, ¿no? Ya. Que le va a ayudar a que...
La medicación solo no sirve, ¿no?
¿Cómo, perdón?
La medicación solo es un parche, no sería la solución.
Vale, es un buen parche, pero evidentemente no es la única. Además, el grupo de consenso que os comentaba antes recomiendan el fármaco, pero la psicoterapia. En los trastornos mentales, la psicoterapia es fundamental, el componente psicológico, para ayudar a que la persona sea capaz de manejarse mejor con el entorno, porque el contexto es muy importante. La medicación por sí sola puede ayudar como soporte, para paliar, pero evidentemente el componente de psicología, psicológico, de me relaciono mejor con el mundo y conmigo mismo, va a hacer a que la persona sea más sana o que sea más estable, ¿no?
Sí, a la hora de sacarse el carnet de conducir o a la hora de de pasar por un centro médico, un centro psicológico para seguir teniendo más años el carnet de conducir, ¿esto puede ser un problema? Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión sería, efectivamente, a lo mejor el trastorno bipolar no impide la conducción, pero sí el litio o cualquier otro tipo de fármaco que se consuma.
Claro, pero fíjate, sobre todo en los episodios estos maníacos que la persona está alterada, que está, sí, vamos a llamarlo vulgarmente, pasada de vueltas, ¿no? Que está, sí, más activa, más hiperactiva, ¿no? Pero fijaos una cosa, como la falta de sueño, por ejemplo, es el equivalente al dormir menos, ya no hablamos del trastorno bipolar, hablamos en general, ¿no? Como la falta de sueño, dormir menos horas una noche, 3-4 horas, por ejemplo, va a equivaler en el tema de la conducción a haber tomado 2 copas.
Sí.
Es decir, que a veces hablamos de determinadas cosas y nos olvidamos de algo que es muy habitual, que la falta de sueño influye también en el déficit de la conducción. De hecho, ¿cuántos accidentes hay? Porque las personas no duermen lo que toca, ¿no? Sí. Entonces, comento esto un poco para poner en cierta medida lo que es este trastorno u otro tipo de alteraciones del humor, para que no olvidemos que hay cosas que también afectan, ¿no? Por tanto, a la hora de conducir con el episodio este maníaco, es importante el que no coja el volante. La persona que está en estas situaciones no coja el volante, y para esto tiene que estar ella, además del entorno, recordarle que no puede coger el volante. Y luego los médicos...
Pero en el momento del episodio, perdona, o es el impedimento en general, es la cuestión.
No, en el momento que pueda aparecer el episodio, el, sí, paciente maníaco puede conducir, sí, si su médico, con un periodo de seguimiento, con tratamiento y sin efectos secundarios, considera que es responsable al volante, y la mayoría de ellos son responsables al volante,
sí,
informa de ello por escrito, ¿no? Es lo que se recomienda. Pero pueden llevar una vida normalizada, a excepción de cuando aparecen estos brotes, que es recomendable, prohibido coger el coche.
Por cierto, ¿el litio produce sedación o no?
Parece
ser que no, que tengo entendido que no.
No produce sedación, por su acción directa no produce sedación.
Sí.
Ni de forma ordinaria tampoco produce alteración cognitiva.
Sí.
Cuando esto ocurre, se debe al hipotiroidismo que está inducido por el litio, pero directamente no produce sedación.
Vale, esa era una cuestión importante para saber si era también un inconveniente a la hora de la conducción. Nacho, yo supongo que este asunto en tu gabinete, en tu despacho, este asunto de la conducción, no digo del trastorno bipolar, sino en general, ¿no? ¿Es un aspecto que llega muy a menudo hasta tu despacho, el hecho de la conducción sí o no, cuando se sufre algún tipo de trastorno psicológico?
No, yo la verdad es que, la verdad, digo, desde mi experiencia, de manera muy residual, ¿eh? No es lo habitual. Tal vez, fíjate, yo ahora lo estoy verbalizando, lo hablo con vosotros, lo verbalizo y me parece que es importante, pero viene de manera residual. Y esto creo que los profesionales de la salud mental, incluso la población, yo creo que esta manera de divulgar y de recordar a todos que es importante áreas como o actividades como, evidentemente, coger el volante. Claro que es importante.
Nacho Coller, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Luz de Cruce. Que pases unos días, felices y en compañía de ¿de la guitarra tú o que a nivel musical?
Bueno, sí, lo que me pongan delante.
O sea, que tú eres un músico global.
No, yo soy palmero y cantante.
Palmero y cantante. Bueno,
palmero,
oye.
Palmero y cantante.
Vale. Oye, pues nada, a ver si eres capaz ahora de acompañar a Mariah Carey, que es otra de las personas que ha dicho que tenía trastorno bipolar. Pero como decimos, no hemos querido ni ningún instante hacer ningún no estigmatizar estos trastornos, sino todo lo contrario, al revés, entenderlos y comprenderlos. Gracias, Nacho.
Venga, buena semana, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, esto es el 92.0, esto es... nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia, ¿eh? A través de Twitter tiene el acceso directo y también nos escucha en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. La película de hoy es Cabaret, nuestro hombre se llama Eduardo Casanova y nuestro coche es un Daimler Straight Edge de 1936. Diego, vamos a buscarnos, no vamos al aire, ¿te parece? Bueno, no vamos al aire para ver el mar.
Vale. Defíneme, ¿a qué altura?
A que no lo entiendes, yo tampoco lo he entendido, si quieres. A altura orbital.
¿Eh? Me parece bien.
Vamos con el fundador de Orbital, EOS, y nos vamos a sobrevolar. En este momento, Luz de Cruce va a sobrevolar el canal de Suez.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
¡Nemetízate!
Con pantalla 8,8 pulgadas, detección de ángulos muertos y tracción integral Q4. Alfa Romeo Stelvio con 190 caballos por 280 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido con renting Alfa and Go. Automóviles Nemesio en Torre.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica, cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
Enseguida nos vamos al cine con Eduardo Casanova de Diego. Está con unas ganas tremendas. Veo, ¿eh?
Sí. Porque escuchar al maestro siempre es un placer. Oye, yo aprendo un montón. Me gusta mucho el cine, Vicente. Y con Eduardo aprendo muchísimo.
La película es Cabaret, que tiene su banda sonora y la escucharemos enseguida, ¿eh? Pero tiene su banda sonora también el poder ver desde lo alto, desde lo más alto, se podría decir, poder observar el mundo. Y esto lo pueden los privilegiados. Y uno de ellos en el mundo se llama Pablo Benjumeta, que es fundador de Orbitaleos. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, hombre privilegiado, sin duda alguna, tú, ¿eh?
Absolutamente.
Poder ver desde lo alto, ¿desde dónde? ¿De dónde lo estás viendo tú en estos momentos el mundo?
Cuéntame. Pues más o menos aproximadamente unos 800 kilómetros de altura cada día.
¿Cada día? Nah, sí. Ahí al ladito, ¿no? Ahí al ladito. ¿Ahí hace buen tiempo por ahí, por a 800 kilómetros de altura? Ah, qué bueno.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que a esa altura, como no tenemos atmósfera que nos proteja, depende de si nos da el sol o no nos da el sol. Si nos da el sol, estamos como a 200 grados centígrados de más. Sí. Y si no nos da el sol, pues estamos como a menos 100 o menos 200.
Bueno, tampoco mucho, ¿no? Un poquito de calor, un poquito de frío, pero tampoco... No hay muchos cambios. Hay algún sitio, en Teruel, por ejemplo, debe haber cambios así, ¿eh? Más o menos aquí.
Nada que no arregle una buena chaqueta.
Por eso mismo. Bueno, Pablo, la verdad es que hemos hablado en alguna ocasión contigo. Enseguida hablamos de ese barco en Yemen que lleva 400.000 toneladas de petróleo, que puede ser un auténtico desastre ecológico, que está abriendo ya en canal, está sometido al sol y puede, bueno, dentro de muy poquito... No lo quitan por conflictos que enseguida hablaremos, que es una zona de conflicto bélico y por tanto no se quita de ahí por esa razón. Pero antes que nada, hemos tenido un conflicto en el canal de Suez. Ese barco que se quedaba literalmente encallado y que supongo que ahora se estará investigando qué es lo que ha ocurrido. ¿Sabemos algo, Pablo, por cierto?
Bueno, ahora mismo, como hace tan poquito que ha sido desencallado el barco, sí. Y hay siempre que hay intereses económicos grandísimos, pues la confusión es aún más grande, la investigación se está abriendo ahora mismo. Hay varias hipótesis, pero nada concluyente.
Todavía, bueno, decían que posiblemente el aire podría haber sido una de las circunstancias, pero claro, mover un bicho de esos debe ser realmente complicado, vamos, ¿no? Creo yo.
Pues son muchas, muchas miles de toneladas, sí. Pero también ten en cuenta que su la obra muerta de un barco es todo lo que sobresale de la superficie del mar, es amplísima también. Sí. Bueno, la primera hipótesis, o por lo menos los primeros respuestas de los operadores decían que se mezcló un fuerte viento lateral con una baja visibilidad porque había tormenta de arena.
Sí.
Bueno, claro, dicen que claro, todos los días pasan por ahí cientos de embarcaciones y nunca había habido ese problema. Entonces, bueno, no saben si ha habido algún tipo de error humano al cual achacar. Sabes que cuando hay aseguradoras de por medio y hablan de cientos de millones de dólares de indemnización, pues ahora la pelea será larga, seguro.
Oye, ¿qué estás viendo por ahí por el canal en estos momentos desde esa altura de 800 kilómetros?
Bueno, pues ahora mismo se ven muchos barcos ya pasando finalmente. Ahora se estima que ya han pasado casi la mitad de los que habían esperando en la caravana, en el tráfico que había allí, tanto en ambos sentidos, ¿no? Dicen que ya han pasado como unos 150 embarcaciones y quedan unas 250 por pasar todavía.
Y todavía hay una pequeña dársena en medio del canal que ahí también está lleno de buques, tengo entendido.
Exacto. Hay un lago, el canal de Suez en realidad pues tiene como dos pasillos para los barcos y un pequeño lago en el centro y bueno, allí también pues zona de recalada. De hecho el Ever Given está allí ahora fondeado.
Bueno, y ahora lo importante, lo que a ti te interesa como hombre de Orbital EOS, ¿se ha contaminado la zona? ¿Se han portado bien los barcos que estaban allí esperando?
Mira, en este caso los barcos no han sido muy muy ingenuos porque saben que están todas las ojos del planeta mirando allí y cada imagen de dron, de satélite se posa sobre ellos y hemos estado bien atentos y bueno, no ha habido ningún episodio reseñable, nada, alguna cosita pequeña, pero bueno, dentro de lo normal.
¿Pequeña cosa qué es? ¿Qué, por ejemplo, qué podría ser para que no sé, porque claro... No,
claro, bueno, claro, cuando hablamos de contaminación en el mar, como cualquier pequeña derrame, se extiende muchísimo, pero bueno, hay alguna pequeña sombrita pegada a algún barco que puede haber sido alguna limpieza de incluso un baldeo de superficie. Claro, los sensores que utilizamos son muy sensibles, entonces incluso un baldeo de la superficie del mar, pues habrán aprovechado, han estado 3-4, una semana parados, pues para hacer trabajos de limpieza, pinturas y demás, y bueno, pues algo puede haber caído. Bueno,
han aprovechado y han manchado un poquito más de lo normal el mar, pero sin pasarse. Entonces.
No, claro, no ha habido ninguna, nada especialmente reseñable comparado con lo que se suele ver por aquella zona. El Mar Rojo, la verdad que, tristemente, pese a ser un paraíso natural, es alucinante, tiene constantes episodios de contaminación porque al final el tráfico marítimo de allí es súper intenso y sobre todo a nivel también de buques petroleros que vienen del Golfo Pérsico, van a Europa, Estados Unidos y pasa todo por allí.
Oye, ¿cómo está el barco que está en estos momentos ahí? No sé si está a la deriva o no, en Yemen, que lleva 400.000 toneladas de petróleo, que nos hablabas hace ya algunos meses de él. ¿Sigue allí?
Sigue allí. No está a la deriva, está fondeado. ¿Sí? De hecho, creo que incluso está conectado con un oleoducto. Por lo que he leído recientemente.
Sí.
Y allí sigue con sus 400.000 toneladas de crudo.
Ajá. Y esto parece que está sometido al sol, obviamente, está generando gases, no tiene tripulación que lo cuide. ¿Qué puede ocurrir?
Hay una pequeña... No es tripulación de mantenimiento, son personal del grupo que controla, es una milicia al final, porque aquello es un país en guerra, y es una milicia que controla la zona, y hay una pequeña personal allí, pero sobre todo para cuidar que no se suban los otros que no quieren que controlen aquella zona. Al final ese barco es un elemento estratégico, ¿no?, de presión internacional, porque las consecuencias de un derrame o de la rotura del barco pueden ser totalmente devastadoras para el Mar Rojo.
Bueno, sigue zona en conflicto, por tanto, pues eso, se está utilizando un poco para el mía tuya, ¿no? Tengo entendido que puede haber un desastre ecológico y, sin embargo, hay en Arabia Saudí se preparan para un resort de lujo en esa zona. Cuéntanos un poquito, ¿qué te está pasando por allí?
Pues sí, de hecho hemos sido contactados por algunas de las empresas que se están generando porque Arabia Saudí quiere potenciar mucho la zona del Mar Rojo, como decía, es un paraíso natural, aquello es la cuna del submarinismo y de las reservas naturales. Entonces, Arabia Saudí lo sabe y como no tienen un pelo de tontos, pues quieren explotarlo a nivel turístico y se están construyendo varias proyectos, macroproyectos de urbanizaciones, más que urbanizaciones, resorts de super lujo, todo super sostenible y, bueno, ya saben, el marketing.
Muy sostenible y, sin embargo, bueno, incluso tengo entendido que se están preparando incluso aviones para lanzar dispersante en el caso de que ocurra algo allí. ¿Eh? ¿Están correcto, todos preparados?
Correcto. Sí, de hecho, Arabia Saudí acaba de licitar un contrato público para la adquisición de 3 aeronaves para lanzar dispersantes en el Mar Rojo en caso de que hubiera un desastre. Esto indica que ellos ya se están anticipando al desastre, sí, que ojalá no ocurra.
Ojalá no ocurra, pero en cualquier caso, y claro, les perjudicaría seriamente esos resorts de lujo en el Mar Rojo, ¿no?
Absolutamente. Ten en cuenta que la cantidad que tiene el barco, hemos dicho 400.000 toneladas, sí, que cuando son números muy grandes, yo por lo menos en particular, yo soy un poco anumérico, ¿no? A mí me habla de un número muy grande y ya me pierdo. Entonces yo tengo que comparar. Sí. Como el tema de, aquí en España somos expertos en hablar en campos de fútbol, ¿no? Pues vamos a hablar en contaminación, yo suelo hablar en número de Prestige, ¿no? Sí. Porque eso nos tocó muy de cerca. El Prestige eran 70.000 toneladas. Estos son 400.000. Saco, son 6 veces el Prestige.
Madre mía, 70.000 el Prestige. Madre mía. De Diego, adelante, sí, que me he quedado yo sorprendido con esto.
Pues Pablo, gracias a la información que nos pasaste ayer, lo he localizado al Safer, a este barco, que está muy justamente bien ahí en el Mar Rojo. Está muy cerquita de una población que justamente se llama Al Jazeera, como el canal de noticias, como Al Jazeera, pero en vez de la doble E con I, junto a la isla de Camarán, y pone que está 4 años parado, según la información del GPS, y sí, está fondeado, parece ser que a una cierta distancia de la costa.
Sí.
Bueno, y como tú estabas comentando, ahí hay muchos movimientos en Arabia Saudí, tienen el problema de Yemen, y fíjate, sobre lo que estás comentando, mañana tendremos en el programa, si todo va bien, porque él está allí, está muy cerquita de Medina, está a Al-Naba, en la costa del Mar Rojo, al profesor Carlos Duarte, que es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y está colaborando con una competición que es la Extreme E, que son todoterrenos eléctricos que van a correr en esa zona. Van a correr justamente este fin de semana allí, y el hotel, porque en la zona no hay muchos donde van a correr, justamente es un barco, el Santa Elena, donde allí tendremos a Carlos Sainz, a Laia Sanz, a Cristina Giampaoli, a Cristina Gutiérrez, a Sebastián Loeb. Vamos a tener a todo el equipo en un barco justamente ahí en el Mar Rojo, y mañana nos darán más información de este especialista que está trabajando para salvaguardar esa joya que tú has comentado, el Mar Rojo. ¿Has estado allí alguna vez buceando o visitándolo, Pablo?
No todavía. Mira, mi socio Juan Peña, compañero mío en Orbital, es buzo profesional y él ha estado varias veces allí y me habla maravillas. Y tengo unas ganas. He estado en Arabia Saudí, pero de paso, para ir a Abu Dhabi, que hemos ido por negocios, pero nunca.
Bueno, ¿irás al resort? ¿Al resort de lujo o qué?
Pero, bueno, si me invitan iré, porque si lo tengo que pagar yo no sé si me va a dar.
Oye, lanzo un órdago, nos vamos los tres y nos invitan, ¿vale?
Perfecto, me apunto mañana.
Bueno, no es mala idea. Oye, por cierto, Pablo Benjumeda, que tenemos que hablar muchas cosas contigo. Mira, se nos queda en el tintero Rusia, la central térmica esta de Siberia. Ay, que está cediendo el hielo. ¿Sigue así? ¿Sigue, por cierto, así o qué?
El problema ahora es los costes de la recogida. El parece que el vertido aquel que hubo de diésel, que fueron unas 17.000 toneladas de diésel, que claro, el problema en el Ártico, en la zona fría, es que las bacterias que se comen el petróleo, con lo que se biodegrada, pues esas bacterias no se reproducen allí, con lo cual el hidrocarburo, las manchas en zonas muy frías tienen ese problema. Entonces, la recogida hay que hacerla de forma mecánica, no se puede dejar que se degrade solo. Y como eso está en mitad de la Siberia, pues llegar allí y no hay carreteras que lleguen, el río no es navegable, con lo cual hay que trasladar todo pues en helicópteros y demás. Lo cual la recogida, bueno, pues hablaban de que las indemnizaciones que ha tenido que pagar la empresa han sido aproximadamente 2 billones americanos, 2.000 millones de dólares.
Vaya tela. Y tenemos también otros puntos, dos puntos que creo que son muy importantes. Venezuela, por ejemplo, las refinerías que están tirando a Colombia residuos. Bueno, está el mundo hecho una pena, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ya sabes, al final cuando manejamos sustancias sensibles y delicadas, pues si no tenemos el máximo cuidado, pasan estas cosas.
Ya, mientras tanto en las playas con mascarilla, ¿eh? Cuando está ocurriendo todo esto por el mundo.
Exacto.
Claro. Pablo, una cosa, nuestras costas, España y las islas, ¿va todo mejor desde la última vez que hablamos o siguen algunos barcos portándose mal?
¿Te puedo responder lo que quieres oír o lo que te puedo decir? No.
No, aquí la verdad, aunque duela.
Bueno, ese es un problema que necesita actuaciones globales. La pequeña reducción que hayamos podido tener, pues probablemente ha estado, digamos, añadida a la situación COVID, con lo cual ha habido una reducción del consumo, del tráfico, de importaciones, de exportaciones, de todo, y al haber menos movimiento de embarcaciones hay menos nivel de descarga de contaminación, pero es directamente proporcional. A día de hoy no cambia, mientras no cambie la normativa ni las actuaciones a nivel global, es un problema que...
Y las multas, ¿no? La solución serían las multas a nivel global y perseguirlos, ¿no? Hasta el final.
Exacto, el efecto disuasorio. Al final es que no hay otro. O sea, que un barco sepa que le puede salir y que le va a salir de casi seguro mucho más caro descargar sus sentinas en el mar que descargarlas en un puerto de forma regulada.
Pablo Benjumeda, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Vicente.
Un abrazo muy grande y seguimos al habla. Oye, cualquier cosa que veas desde 800 metros de altura, nos la haces saber, ¿eh? Que queremos conocerla.
Sí, no te preocupes, te tengo informado.
Si hay algún cambio, esperemos que no, ¿eh? Que no haya cambios.
No, aquí estamos en órbita, peleamos para que todo vaya un poquito mejor, por lo menos que haya más claridad con la información.
Perfecto. Oye, Orbital EOS, hablando de barcos, solo un detalle. Hay una aplicación que se llama Marine Traffic con dos Fs. Marine Traffic, que es para saber dónde están ubicados todos los barcos, ¿eh? Y desde ahí también se puede ver el atasco que hay en el canal de Suez, para aquellos que lo quieran conocer, ¿eh?
Sí, muy útil.
Y también está desde la altura, como tú, ¿eh? Que está muy alto.
Sí.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Muchas gracias, Vicente.
Hasta luego. Pablo Benjumeda es fundador de Orbital EOS. Estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE más Valencia. Desde la altura, desde 800 metros de altura, Pablo Benjumeda ve el mundo y aprecia bien quién no se comporta adecuadamente, ¿eh? Con el sistema, con el ecosistema, con nuestra tierra. Hablamos enseguida con Eduardo Casanova, estará en unos segundos, señores, con una película que se llama Cabaret. COPE más Valencia, Luz de Cruce y Ford.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes, Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger.
David. Oye, es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo, me decías por línea interna. Oye, que has dicho metros, es verdad, 800 metros está ahí al lado. Son 800 kilómetros de altura, ¿eh? Es
pedazo de prismáticos.
Es que para mí 800 kilómetros que hacia arriba no me hago una idea, ¿eh? Eso.
Yo tampoco.
Por eso, bueno, he dicho metros, no, son kilómetros, 800 kilómetros. Y a 8 metros, más o menos, tengo de distancia a Eduardo Casanova. Maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Pues sí. Relajado ya, pensando un poco en estos días de descanso.
Ah, que el maestro también descansa, ¿qué?
Bueno, esto lo tengo que decir para cubrir el expediente, pero yo voy a estar trabajando en los próximos programas de Cine y Motor.
Ya,
que
ya.
Me lleva muchísimo tiempo.
Es verdad.
De investigación.
Me dicen que le lleva varias semanas, ¿no? Cada esto un programa que lleva usted mucha antelación.
Noches de insomnio.
Sí, sí.
Muchas horas. Sí, sí. Investigación. Traducción de textos de otros idiomas.
De hecho, Cabaret es una. Lo que va a contarnos ahora ya lo ha preparado usted hace un año. Sabemos ya a año vista qué es lo que va usted a hablar. De qué
sí,
películas,
sí, bueno,
¿no?
Ya ni me acuerdo. O sea,
Porque se queda adormilado.
Eso es.
Se queda adormilado.
Bueno, pues vamos hoy con uno de los musicales de cine de mayor éxito.
Sí.
Pero también de Broadway. Una película que se estrenó allá por el año 1972. Y aunque se apartaba un poco de la fórmula más habitual del género, aplicada durante la época dorada del musical, conquistó a los espectadores de todo el mundo. Corroboró el éxito que ya había obtenido la obra original en los escenarios desde que se estrenó en Nueva York el 20 de noviembre de 1966. Está inspirada en el libro autobiográfico Goodbye Berlin, del novelista y dramaturgo angloamericano Christopher Isherwood, publicado en 1939 y que recogía parte de las experiencias que él mismo tuvo durante los años en que vivió en la capital alemana. La historia está ambientada, como recordarás, Vicente, porque esta sí que la has visto, ¿no? Además, varias veces.
Sí.
Has hecho playback también de los números estos,
sí,
¿no?
Sí. Además, hay un trozo aquí que dice algo así. Hola, Vicentín. Yo me acuerdo, bueno, a mí de pequeño me llamaban Vicentín, claro, y me fíjate esto. Algo así. Pero a mí ya ahora me está llamando a mí, ¿eh?
Bueno, estás, de alguna manera estás en la película también, en las canciones.
Sí, de cierta manera.
Bueno, pues la historia está ambientada en el Berlín de 1931, durante la República de Weimar y coincidiendo con el ascenso político del partido nazi. Relataba un romance que terminaba en unos terrenos dramáticos. Brian Roberts es un académico y escritor británico, se acaba de mudar a una pensión de Berlín con ánimo de dar clases de inglés y al tiempo completar su doctorado. Y allí conoce a Sally Bowles, que es la estrella del popular cabaret Kit Kat Club. Pese a su diferente forma de ser, entablan amistad y terminan enamorándose, aunque mantienen una relación, digamos que bastante abierta. Cuando en su camino se cruza un excéntrico millonario, sus sentimientos se ven afectados y en mayor medida cuando ella se queda embarazada. Él le propone empezar una nueva vida en Cambridge, pero Sally no se ve como la esposa perfecta alejada del escenario que es realmente su vida. Además, al sufrir un aborto, deja de tener sentido esa posibilidad y ambos acaban siguiendo caminos diferentes. Bueno, esta película catapultó al éxito a Liza Minnelli, hija de Judy Garland y de Vincente Minnelli, aunque realmente sus padres no querían que fuese actriz, pero siendo ya muy niña había participado en algunas películas de su madre, de hecho buena parte de su infancia la pasó en los platós de rodaje. Y es curioso porque dio los primeros pasos en el mundo del espectáculo como cantante. En 1964 grabó su primer disco, al que seguirían muchísimos más, incluso tiene en su haber un premio Grammy, y fue alternando la música con el teatro. Así, en 1965 triunfó con Flora, La amenaza roja, otro musical de los mismos compositores de Cabaret, y por esta participación, por esta interpretación, obtuvo el prestigioso premio Tony de teatro. Y ya en 1969 empezó a destacar en el cine, protagonizando El cuco estéril, que le valió su primera nominación al Oscar, pero tocó el techo en 1972 con Cabaret, por la que ahora sí ganó el Oscar a mejor actriz. Luego seguirían otros títulos como Los aventureros de Lucky Lady, New York, New York, Arthur el soltero de oro, Chicago en rojo o Vidas paralelas. Últimamente se ha apartado bastante de la gran pantalla, aunque nunca ha dejado de cantar y de participar en obras de teatro. A su lado estaba Michael York, un actor británico que desde que era adolescente se había curtido en el teatro. También en el cine había participado en papeles secundarios de la mano de Franco Cefirelli en La fierecilla domada y en Romeo y Julieta. Y había destacado en títulos como Alfredo el Grande, Zeppelin, y luego intervino también en películas como Los Tres Mosqueteros, Asesinato en el Orient Express, La fuga de Logan, Jesús de Nazaret, la saga Austin Powers, y en series como El secreto del Sahara. Y el otro actor destacado es este que estamos escuchando de fondo, el maestro de ceremonias, que encarnaba a la perfección Joel Grey. Un cómico, actor y bailarín que tiene una larga carrera en series de televisión y en el cine, con títulos como Buffalo Bill y los Indios, Remo, Desarmado y Peligroso, Kafka y hasta Bailar en la Oscuridad. Es además el padre de la actriz Jennifer Grey, que fue la protagonista de Dirty Dancing. Y fue escogido para este papel porque ya lo había interpretado en los escenarios. De hecho, también había conseguido el Tony en 1966 como mejor actor de reparto por este curioso personaje. Además, Para la película se esforzó en darle un auténtico acento alemán y al final consiguió también el Oscar a mejor actor secundario. Irrepetible, ¿no?, este personaje de Joel Grey. Bueno, la dirección corría a cargo de Bob Fosse, toda una institución del mundo del musical, actor, bailarín, director, coreógrafo, todo un genio que concebía el género de una manera muy especial, aproximando el relato convencional a los números que se representan en un escenario, ¿no?, intercalando las canciones y el baile con la narración de la historia, algo muy similar a lo que sucedía ya en los primeros musicales cinematográficos de los años 30. En el cine, Bob Fosse dirigió Noches de la Ciudad, también conocida como Sweet Charity, es el título original, la premiada Lenny con Dustin Hoffman y la oscarizada All That Jazz, que fue su última gran película. El presupuesto de Cabaret fue de 4 millones y medio de dólares y en poco tiempo recaudó casi 43 millones. Consiguió 10 nominaciones a los Oscars y ganó 8. Mejor actriz, mejor actor secundario, mejor director, fotografía, dirección artística, sonido, montaje y música adaptada. Aunque aquel año, 1972, el premio gordo fue para El Padrino, que solamente consiguió 3 estatuillas, la de mejor película, mejor actor para Marlon Brando y mejor guion adaptado. Pero todavía Cabaret tiene el récord de haber obtenido más Oscars sin haber ganado el Oscar a mejor película. El rodaje tuvo lugar en Berlín y en los estudios Baviera de Múnich, y la mayoría de bailarinas son alemanas. La icónica imagen, que lo es ya para la historia del cine, que luce Liza Minnelli en esta película, es en buena parte el resultado de sus propias decisiones, que tomó con la ayuda de su padre, sobre el corte de pelo estilo años 20, el maquillaje, el bombín y esos pantaloncitos cortos que llevaba. Antes de encomendarse la dirección a Bob Fosse, se pensó en Gene Kelly y en Billy Wilder, y para el papel de Michael York también se pensó en Malcolm McDowell, David Hemmings o Tim Curry. Y una curiosidad es que la versión teatral de Cabaret en Londres en los años 60, en el año 68, tenía como protagonista a una jovencísima Judi Dench, que ya trabajaba y viene en el teatro. Las canciones que estamos escuchando son obra del músico John Kander y del letrista Fred Ebb, ambos americanos, y los dos autores ya habían colaborado en un musical anterior que hemos citado antes, Flora, la amenaza roja. Este fue su segundo trabajo en común, pero siguieron otros éxitos como Funny Lady, Zorba y los famosos Chicago, New York, New York y El beso de la mujer araña. El repertorio de la película corresponde en buena parte al musical que se había estrenado en los teatros, pero también se introdujeron 3 temas nuevos. My Hair, Maybe This Time, que pertenecía a otra obra de estos compositores, y uno de los más populares que no estaba en la obra teatral original, que era Money, ¿eh? Y lo que terminó ocurriendo, que es poco habitual, es que estos temas del cine luego pasaron a posteriores adaptaciones a los escenarios. Hay un himno muy curioso que es El mañana nos pertenece, Tomorrow belongs to me, ¿no? Algo así, creo que está ahí también, lo puedes poner, para que ponerlo de fondo, porque hay una anécdota muy curiosa, o dos anécdotas muy curiosas relacionadas con esta canción. Y es que, si recuerdas la película, vemos que en el fondo del cabaret un joven espectador que va vestido con el uniforme de las juventudes hitlerianas comienza a cantar este himno, que muchos han confundido con un auténtico himno nazi, pero no es así. Fue compuesto expresamente para la obra por estos dos compositores y ello llevó a que algunos les acusaran de antisemitas. Curiosamente, los dos eran judíos.
Efectivamente.
Aquí no sé si recuerda la película, ¿no?, cuando se van. Bueno, pues fíjate que es un himno original, que sí que toma como referencia los himnos nazis de la época, y bueno, les cayó una buena crítica a estos dos compositores por aquellos que ignoraban que realmente los dos eran judíos. O sea que esto es muy curioso. Quien canta era un actor que iba a salir en la película, pero el director le exigió que para parecer alemán se tenía que tintar el pelo de rubio y él no quiso. ¿Qué pasó? Pues bueno, se escogió otro actor y este cantante hace playback. O sea, el que hace playback es el que sale en la película, el que canta de verdad es el que estaba elegido inicialmente, que se llamaba Mark Lambert. Mark Lambert es el que canta.
O sea, uno tenía el aspecto y otro la voz.
Eso es, eso es. A mí también me doblan, cuando cantan en las películas me doblan. Bueno, el vehículo de la época, el motor.
A ver.
Pues en algunas escenas aparece un elegante Daimler Straight Egg de color perla del año 1936. La Daimler Motor Company fue una empresa dedicada a fabricar coches que se fundó en 1896 con sede en Coventry, Sin embargo, como observarás, su nombre es alemán. ¿Por qué? Bueno, porque el germano Gottlieb Daimler, uno de los pioneros del automóvil, trabó amistad con el británico Frederick Sims y ambos se conocieron en 1890 en una muestra de mecánica celebrada en Alemania. Hicieron muy buena amistad, sobre todo Sims se quedó prendado del motor de cuatro tiempos que había inventado Daimler y pocos años después fundaron esta compañía, incorporaron a los vehículos el motor Daimler y a cambio pusieron el nombre de Daimler, que era el jefe técnico de la empresa. Este coche que vemos en la película es un vehículo muy lujoso que se fabricó durante el periodo de entreguerras, concretamente a partir de 1935. Tenía un motor de 8 cilindros en línea, alcanzaba una velocidad máxima de 116 km por hora. La carrocería era de aluminio, salvo la parrilla delantera, que era de acero. Y el coche que vemos en la película, en la parte delantera, pues tiene la parte del chofer descubierta, ¿no? Salvo lo que es la luna delantera. También llama la atención sus cuatro focos situados junto a la parrilla, dos en la parte superior y dos más pequeños en la parte inferior, y un maletero que sobresalía de forma prominente en la parte de atrás. Medía 5,18 metros de largo y 1,85 metros de largo. Hoy son auténticas piezas de coleccionista. Se pagan fortunas incluso por coches que están destartalados para restaurarlos. Así que si quieres un Daimler Straight A, Vicente, ves ahorrando.
Cabaret con Eduardo Casanova. Número uno del cine, sin duda alguna. Y también somos número uno en básquet aquí en COPE más Valencia.
La Euroliga se juega en COPE.
Ahí está Van Rosso. ¡La revienta Zobe!
Este miércoles a partir de las 21 horas, Valencia Basket Olympiacos, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Un veterano de Vietnam.
Vívelo en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Las cosas maravillosas que tiene este deporte llamado baloncesto.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Los últimos segundos ya de este espacio, lo dedicamos David y Diego, Xiaomi, sí. Xiaomi.
Los de los teléfonos.
Los de los teléfonos, como Apple y otros muchos.
Huawei también. Huawei.
Sí, oye, ¿y qué pasa? ¿Que van a fabricar coches? Yo por un lado una cosa y por otro otra. ¿Qué pasa ahí?
Exacto. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no?
Yo he leído que no, pero ahora me dices que sí. ¿Qué ha pasado?
Yo he leído que sí. Te voy a explicar un poquito lo que creo que ha pasado aquí, Vicente. Han anunciado que van a fabricar coches, pero justamente unas horas antes, no llegaba un día, sí. Xinhua News Agency había dicho que el mercado estaba sobrecalentado, que no podían, y tú dirás, vale, no pasa nada, es una agencia de noticias que ha dicho eso, no, sí. Es la agencia del gobierno chino. Y yo me gusta recordar a todo el mundo que cuando hablamos de China tenemos que tener en mente que es una gran economía, sí. Pero detrás nunca nos tenemos que olvidar que es una dictadura. Sí. Y por lo tanto, la potencia en este caso de la maquinaria gubernamental y de la agencia de noticias, allí no, toda la información no es libre. Y dentro de las dos grandes compañías chinas que pueden fabricar coches, tenemos a Huawei, sí. Que también quiere hacerlo, y a Xiaomi. Huawei es más afín al gobierno chino, al gobierno dictatorial, sí. Y digamos que Xiaomi es un poco más verso suelto.
Bueno, pues hablamos y mañana de la Strem, ¿te parece? Tenemos que...
Mañana hablaremos, sí, y contaremos, porque están allí, están en el Mar Rojo. Fíjate, Vicente, sí. El Mar Rojo es muy grande, ya. Están solamente a 600 kilómetros del barco que nos decía Pablo Benjumeda, de ese petrolero que puede fastidiarse.
En este caso, kilómetros, ¿eh?
Kilómetros. Sí, el mío porque también. Si están a 600 metros, mal asunto.
Gracias, hasta luego. Hasta luego, Diego. Eduardo, gracias. Pincelada, ¿alguna película para este finde?
Mira, cine familiar, Godzilla vs. Kong, sí. Ya sabes lo que vas a ver y da lo que esperas. Y bueno, si eres un poco más cinéfilo, Nomadland, que es una película que tiene un montón de premios y 6 nominaciones a los Oscars.
¿Y estas de dónde es? Americana, entonces.
Son las dos americanas. Ah, una gran producción, la otra independiente, por así decirlo.
Gracias, bien. Maestro. Hasta luego. Que nos vamos, llega la información.